Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Qué placer estar de nuevo con ustedes, como todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Y como seguimos en el mes de marzo y no queremos quedarnos en una única celebración del Día Internacional de la Mujer, hoy vamos a seguir hablando de mujeres con mujeres, pero no solamente para las mujeres, sino para todos los colombianos y para todos aquellos que se conectan en el mundo a recordar cosas importantes como las que vamos a conversar en el día de hoy. El valor que tiene dentro de la ancestralidad, dentro de la recuperación de esos valores ancestrales, el valor que tiene la cocina. Hoy tenemos que hablar de cocina, de platos típicos, de recuperar la tradición, de volver a lo nuestro, de salir de la comida chatarra y de la comida ultraprocesada y regresar a lo que la tierra nos da. Ese es nuestro tema de hoy, de modo que les damos la cordial bienvenida a En Familia. Isidro, muy buenos días para usted. Qué gusto también que pueda conversar con nosotros sobre este tema porque sé que lo apasiona. Y yo empezaría por preguntarle, y sé que usted me va a devolver la pregunta, ¿cuál es ese plato ancestral, típico, ese que lo devuelve a su hogar, a su familia, a su abuela, a su tía? Y ese que de pronto, no sé si usted lo sepa hacer.
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y yo siempre pienso, por ejemplo, en el arroz de cabecita negra que sabía hacer mi abuela. Y resulta que nadie en la casa lo sabe hacer, o por lo menos de la manera en que ella lo hacía. Y tengo que confesarle que no lo sé hacer, Judith. ¿Usted en qué comida piensa?
Bueno, pero primero déjeme preguntarle, ¿cabecita negra es qué, un frijol?
Es un frijol, Judith, es un frijol. Y ajá, tiene como una marquita en la mitad negra, entonces en la costa se conoce así y seguramente en otras regiones del país lo conocen de otra manera.
Frijol, arroz de frijol de cabecita negra, qué maravilla. Pues yo recuerdo dos cosas maravillosas que hacía mi mamá y tampoco las sé hacer, que son unas empanadas que no tengo ni idea por qué le quedaban tan sabrosas, nunca las he vuelto a comer. Y otro plato muy sencillo, que son las habichuelas. He intentado hacerlas muchas veces y como que yo no sé, no encuentro cuál es el ingrediente secreto o la magia que ella le ponía a ese sabor de las habichuelas. Ahí tiene pues mi respuesta sobre ese tema. ¿Qué le parece, Isidro, si le pedimos a Paula Gómez, que es nuestra compañera también en la producción de En Familia, que le pregunte a los compañeros de Caracol y a la gente común y corriente eso mismo, cuál es ese plato que los devuelve a la infancia, a la niñez, a la ancestralidad de su familia y si lo sabe preparar?
Buenos días al equipo En Familia y a todos los oyentes de Caracol Radio. Pudimos evidenciar que todos guardan un plato de comida que les recuerda a un momento especial. Esto fue lo que nos contestaron.
Bueno, a mí me parece que el arroz con pollo que hace mi mamá, uf, es delicioso. Siempre me recuerda un viernes después del colegio, porque normalmente era los viernes que lo hacían, entonces, wow.
¿Y hoy en día todavía se sigue repitiendo esa tradición?
Lo que pasa es que ya vivo en otra ciudad y somos tres hijos y mis hermanos, a pesar de que a veces lo cocinan acá, yo lo intento cocinar, no nos queda igual, la sazón de mamá, solo hay una.
¿Y cómo preguntarle a la mamá sobre esa sazón? O sea, decirle, mami, yo necesito repetir ese plato y que me des ese secreto.
Pues es que a veces uno le dicen como, no, son ciertos toquecitos de, no sé, más de sal, más de tomate, exprima el tomate. Entonces son como pequeñas cositas que solo ellas saben.
Yo recuerdo con mucho cariño el ajiaquito que hacía mi abuelita. Sobre todo porque ella sabía que me encantaba mucho la mazorca. Entonces solo a mí, por ser yo, le ponía mazorca extra. Entonces siempre que huelo un ajiaco, pruebo un ajiaco, no puedo evitar compararlo con el de mi abuelita.
Y hoy en día todavía puedes tener esa oportunidad de probar ese ajiaco de la abuela.
Gracias a Dios todavía tengo la fortuna de probar el ajiaquito de mi abuela. A mis 23 años todavía tengo esa fortuna de tenerla a mi lado.
Mi plato que me recuerda a mi abuelita es el sancocho, porque ya cuando yo era pequeña, ya cada que salía al colegio me hacía el sancocho, o que me iba bien, ella me felicitaba con sancocho tradicional.
El plato que me recuerda a mi mamá son los frijoles con carne molida, porque a todos nosotros nos encanta ese plato, entonces desde niña cocinaba eso.
¿Y si pruebas esos frijoles con carne molida en otro lugar, los aceptas de la misma manera o los de la mamá son únicos?
Uy, no, los de la mamá son únicos. Eso siempre es así, o sea, la casa es el mejor lugar para comer.
Pues el recuerdo que me trae de mi abuelita era de que ella cocinaba la paella cuando nos reuníamos en familia.
¿Y esa paella hoy en día, si la consumes, te trae el recuerdo de ella o al igual ella guardaba su sazón muy diferente al que uno consume?
Pues una de mis tías es la que cocina también paella y ella es la que me recuerda a mi abuelita.
¿Tiene un sazón parecido?
Sí, porque ambas trabajan en el mula. Entonces cocinan muy... o cocinan muy similar.
Mi plato tradicional favorito es el ajiaco, pero el ajiaco que hace mi mamá. El ajiaco que hace mi mamá le queda delicioso. Creo que se siente ese amor tan maternal que tiene ella. Incluso que ya es abuela, ese cariño abuela que también tiene le da un poquito de sazón. Y el ajiaco que hace mi mamá es delicioso.
Incomparable si vas al mejor restaurante del mejor ajiaco, siempre el de tu mamá.
Siempre el de mi mamá, eso es 5 estrellas, el de mi mamá.
¿Y lo preparas tú también?
No, pero mira que sí me tengo que poner la tarea de hablar con ella, un día ponernos ahí los dos a trabajar y que el ajiaco me quede incluso mejor.
Bueno, después de escuchar estas voces, Isidro, ahora sí entremos en materia. ¿Quiénes son nuestras invitadas? ¿Quién es nuestra primera invitada del día de hoy?
Judith, nuestra primera invitada es Margarita Redondo. Ella es la cocinera andina, es portadora de una tradición y cocinera de oficio. Además, tiene 21 años en los fogones y, como les decía, tiene un legado familiar. Su mamá también ha sido parte de cocinas tradicional y toda su familia está rodeada de la gastronomía. Margarita, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación, por esto tan abundante como es la comida y cómo nos expresamos nosotros a través de lo que amamos, que son los fogones.
Bueno, y precisamente ahí, Margarita, ¿cómo es crecer entre fogones y recetas?
Pues es una bendición venir del fuego y de la tierra, por decirlo así, para nosotros es existir, ¿no? Permanecer. Y la cocina tradicional es eso, es ese fuego que no se apaga y que se transmite de generación en generación.
Margarita, en estas épocas que corren, donde está tan a la mano la comida chatarra, la comida ultraprocesada, la comida rápida, ¿es difícil volver a esa comida tradicional o usted siente que hay esa corriente, que la gente sí se está dando cuenta que tenemos que volver a lo nuestro?
Pues es verdad que hemos perdido nuestro arraigo desde muchos lugares. Nosotros ahora estamos en contracorriente cuando hacemos las cosas con conciencia, pero sí hay un despertar, y cuando uno es en efecto y su raíz está en el ADN, va a permanecer. Ahora nosotros brindamos un mensaje de educación y parece que habláramos de historia, ¿no? No de presente, pero creemos que la cocina tradicional todavía está presente, dado que nuevas generaciones, como me corresponde a mí, lo seguimos haciendo y estamos apasionados. Y creo que sí hay un despertar en muchos cocineros actualmente.
¿Qué tan fácil es conseguir esos elementos que precisamente dificultan la cocina hoy en día? Porque uno quisiera encontrar como eso, como era anteriormente, encontrar, por ejemplo, la cebolla, el tomate, los condimentos que son de la huerta, y a veces no es tan sencillo. Cuando uno está en una ciudad pequeña, como en mi caso, es más o menos fácil. Cuando uno está en las grandes ciudades, pues se encuentra es como los grandes supermercados y cosas mucho más procesadas. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en este trabajo de tratar de encontrar esos elementos muy, muy naturales?
Pues dentro de la cocina, yo creo que el cocinero o la cocinera se vuelven también, uno es un puente con el comensal, pero lo segundo es un guardián también de esa semilla y ese ingrediente que sin él no podríamos hacer cocina tradicional. Yo pues en lo que hago le digo a las personas, en efecto nuestros ingredientes están en vía de extinción, conseguirlos cada vez es más complejo. Y es decir que si no valorizamos estos platos que hacemos tradicionalmente, que en mi caso pues es los Andes del oriente colombiano y que nace como el cocido boyacense, las mazamorras, los amasijos, si nosotros no usamos los ingredientes que son, no sería la representación del plato como es, ¿no? Y estaríamos es básicamente haciendo una representación de algo que ya no existe o no es al alcance de los demás, y por eso nosotros apoyamos a los productores locales, pero también sabemos la importancia de tener una semilla limpia, de buen estado, de origen, y con eso también las, digamos, como que nuestra responsabilidad está en repartirlas a productores que tal vez no las tienen o no las conservaron y volverlas a multiplicar. Creo que la conciencia de tener una buena alimentación también está en la conciencia de que el alimento es vida, y si al salir de la tierra en las mejores condiciones vamos a darles a los demás la mejor calidad de comida.
Margarita, pero ¿cómo también podemos usar esos, digamos, productos, alimentos que han estado por tantos años con nosotros? Digamos, en el caso, yo tuve la oportunidad de ver una experiencia con usted anteriormente y hablaba de un montón de tipos de papas utilizadas en otras recetas. ¿Cómo podemos también como nutrir y actualizar como ese recetario que tenemos en casa?
Pero digamos, como con las experiencias que nosotros realizamos, nos dedicamos también a explorar la capacidad que tiene el ingrediente. La tradición no es pasado, y siendo presente podemos conservarla a través de preparaciones distintas. O sea, un cubio no solamente está hecho de sal, sino también puede ser dulce, o también puede ser picante, o también puede ser una torta. Creo que el alcance, además de lo que tiene nuestra región y en sí Colombia por su biodiversidad, es grandísimo y nos permite explorar. Yo creo que también es salir como de esa zona de confort, y está bien si hacemos preparaciones actuales, ya que va a haber más producción de ese ingrediente y va a permanecer también la receta tradicional y nuestros pasados, ¿no? Nuestras ancestras, nuestros ancestros van a honrarse desde ahí, ¿no? Desde poder tener el ingrediente, desde el cuidado de la tierra, pero también esa transformación para la nueva generación que es tan valiosa, para que no le tengan miedo a cosas tan nuestras, ¿no? Más fácil, es más fácil comer carne, proteína animal, y le tenemos más miedo a las verduras, a los maíces, a los tubérculos, y pues esa es nuestra labor. De hecho, como cocineros tradicionales, debemos tener como esa responsabilidad para trascender.
Claro. Margarita, ¿cómo no aprovechar su presencia para referirnos, así sea muy brevemente, al Festival Gastronómico de Chía? Cuéntenos.
Bueno, el Festival Gastronómico de Chía lleva 19 años en nuestra región. Nace desde una iniciativa de los comerciantes, de los cocineros, y pues cada vez hemos llegado a más personas. Ya el año pasado tuvieron 18.000 visitantes en fin de semana. Siempre se celebra el primer fin de semana del mes de diciembre. Y pues representa además el crecimiento de lo que somos. Es cierto que tradicionalmente la oferta sigue disminuyendo, ¿no? Y que tenemos más influencia internacional, pero también en Chía, y pues Chía viene del Muisca, ¿no? Y es Chía y es Luna para nuestra comunidad. Y está estratégicamente relacionado precisamente con las cosechas y la abundancia, y pues de una tierra que es de agua, que cada vez está despertando más también desde su comunidad para salvaguardar esto. Entonces, a través del Festival Gastronómico estamos empezando a crear más un ecosistema durante el año para saber de la gastronomía, porque así como los alimentos están todos los días, pues el comer también, ¿no? No solo es una necesidad biológica, sino también es una representación cultural. Y así vivo yo la cocina, ¿no? Desde la cultura, desde la familia, desde las costumbres, desde las raíces. Y algo que tú decías ahora, y es que la sencillez no siempre no es pensar en profundidad. Nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestros papás hacen preparaciones que pueden ser muy sencillas, pero son muy profundas porque están llenas de emociones y esa capacidad de recordarlos por siempre, ¿no?
Qué bonito, Margarita. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Margarita Arredondo, cocinera andina con 20 años de experiencia en los fogones. A mí ya me empezó a dar hambre. Además, a esta hora es maravilloso poder hablar de estas cosas, hablar de comida de verdad. No estamos hablando solamente de comer, ni siquiera del concepto de alimentarnos. Yo iría mucho más allá del concepto de nutrirnos, nutrirnos emocionalmente también a través de esos platos ancestrales, nutrirnos desde el punto de vista espiritual incluso, y recuperar todos esos valores familiares. Margarita, gracias por estar con nosotros en familia.
A ustedes gracias, gracias familia, que estén bien.
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Y volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta.
Por instinto mi mamá.
Manzanas y las peras.
Y después me dio a probar las manzanas y las peras.
De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza.
De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza.
Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas.
Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas.
Si
viene de la tierra,
mi cuerpo sabe lo que le doy.
Si viene de la tierra,
voy al mercado y cultivo yo.
Si viene de la tierra,
tanta frescura multicolor.
Bueno, Isidro, demos un salto entonces de chía al Cauca.
Judith, y vamos al Cauca para hablar con Francis Restrepo. Ella es una mujer campesina, líder, dirigente agraria, madre de 4 hijos y oriunda de Brisas Patía en el Cauca. Francis, muchas gracias por estar con nosotros en familia.
A ustedes, muchas gracias por invitarme a su programa para escuchar la voz de las mujeres y las campesinas.
Francis, la presencia de su abuela es muy importante para usted. Cuéntenos un poco cuál fue ese legado en la cocina que usted cree que ella le dejó.
Claro que sí, la presencia toda la vida ha sido muy importante porque anteriormente la tradición, la ancestralidad, los alimentos limpios, ella nos dejó ese legado, el legado de cultivar la semilla, de cuidar el medio ambiente, proteger la vida y de utilizar todo aquello que nos dejaban esas semillas, como el maíz, como el trigo, como el sorgo, todo eso utilizarlo en pro de la salud de nosotros mismos.
Claro, Franci, usted me hace pensar en un movimiento que he conocido a través de personas aquí en el Quindío que están trabajando en ese tema, en la protección de las semillas, la red de custodios de semillas. ¿Por qué es importante cuidar las semillas y por qué eso se ha vuelto casi que una lucha que tiene un alto contenido político y económico para nuestro país?
Es necesario cuidar las semillas, pero pues las semillas propias, ¿no? Porque nosotros hablamos de la soberanía alimentaria. Para seguir pues, conservando primero la cultura, los saberes, la identidad, y al mismo tiempo defender el territorio. Entonces, porque las semillas nativas nos han dado eso, defensa del territorio, y cómo las mujeres, desde cuidar y seguir ese legado, entonces también se vuelve el semillero donde las mujeres no olvidamos quién abrió la brecha para nosotras hoy estar en las posiciones que estamos.
Claro, sabe que cuando pienso en eso, digo, pero si es que lo normal y lo natural es que si uno consume cualquier producto y ese producto tiene una semilla, pues lo normal es guardar esa semilla, protegerla, cuidarla, volverla a cultivar si uno tiene en dónde hacerlo. Y sin embargo, eso se volvió tan complicado por las semillas industrializadas, entiendo yo.
Claro que sí, se volvió tan complicado porque los gobiernos, desde hasta hace tantos años, no les interesó esas semillas, les interesó más los negocios con las transnacionales. Y se dejó a un lado, hasta se empezó a satanizar las semillas. En nuestra federación FENSUAGRO, en nuestra organización, por eso nosotros hablamos de soberanía alimentaria, porque nunca perdimos el trueque. Empezamos las campesinas a tener esos minibancos de semillas en las finquitas, hacer un cuartico para conservar las semillas, para seguirlas compartiendo con otras compañeras cuando vamos a los encuentros, para que no se pierda esa semilla. Y a la vez también empezamos a fortalecer el fogón, la mística, la cocina tradicional, que no se nos perdiera el mondongo, que no se perdiera el tema de la sopa de maíz, del sango, porque eso es hablar de nuestra cultura y de nuestros ancestros.
Quizás, Franci, de pronto lo más difícil es lograr que las nuevas generaciones que están ya metidas en la modernidad y en el acelere de la vida cotidiana reciban este mensaje. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes en FENSUAGRO y en su movimiento de protección de las semillas nativas? ¿Cómo ha sido esa respuesta de la juventud?
En nuestros procesos organizativos, pues lo uno es que no, las dirigentes que estamos ahora no nos hemos cansado, nunca hemos parado. Y empezamos a adaptarnos al joven para que el joven se adapte a nosotros, a las jóvenes. Y gracias a Dios me siento orgullosa porque en nuestros procesos hay jóvenes que nos ayudan a cultivar el medio ambiente, a preservar el medio ambiente, a cultivar las semillas. Entonces esa es esa semillita que se va regando, que hay que saberla regar, ¿no? Porque mientras no sepamos regarla y el joven hoy le gustan otras cosas, los medios de comunicación han tratado de desinformar, a nosotras las líderes sociales, yo hasta ahorita no sé qué es que el Estado haya reconocido ese trabajo que hacemos y que diga le damos un incentivo, pero nosotras, para no perder ese legado y esa cultura, hemos dejado a nuestros hijos solos, nuestra familia, para ayudar a educar a otra familia, para caminar otros territorios y seguir regando el mensaje de cultivar nuestras propias semillas. Y ahora no solo es cultivar, es defender nuestra semilla, defender nuestro legado, porque también por solamente defender nuestras semillas, pensar diferente, hemos sido amenazadas y amenazados.
Caramba, Franci, es cierto. Todo eso que usted ha dicho lo he conocido a través de movimientos muy interesantes que envuelven todo esto de la red de custodios de semillas nativas. Franci Restrepo, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y quiero subrayar esa frase tan linda que acaba de decir. Empecemos a adaptarnos a los jóvenes para que los jóvenes se adapten a nosotros. Es ese dar para recibir. Franci, muy amable, para nosotros es hora de la pausa. Regresamos con este tema que estamos tratando hoy, el regreso a la ancestralidad a través de la cocina y de los valores de la alimentación y de la nutrición que la propia tierra nos da. Ya regresamos.
Judith Sarmiento, en familia.
Nuestra siguiente invitada, yo diría que estaba de alguna manera signada para ser lo que hoy es, porque nació un 12 de octubre, que hoy en día conmemoramos como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Ella es Mónica Lucía Vivas Albán, nacida en Popayán. Pero lo lindo del trabajo que hace Mónica Lucía Vivas es que no solamente estamos hablando de su trabajo en la cocina, sino de cómo unir todo lo que se cocina en la cocina, y valga la utilización de la palabra en ese doble sentido, todo lo que se prepara en la cocina también irradia todo lo cultural, la poesía, la música, la danza, los libros, en fin, todo un movimiento cultural que se mueve en torno a la cocina. Mónica Lucía, gracias por estar con nosotros, bienvenida en familia. Sé que usted estudió comunicación social y creo que por ahí le empezó ese ánimo de encontrar en el lenguaje y en la cocina cómo casar estas dos cosas.
Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Buenos días para todos los oyentes. Y sí, esa relación entre paladar y palabra me viene justamente de mi familia, ya que mi padre era librero y mi madre era maestra de cocina, y yo estudié comunicación social para encontrar y difundir un lenguaje de sana convivencia.
Bueno, esto de casar la palabra y la cocina, ¿hasta dónde la ha llevado? Es decir, ¿qué en este momento ha logrado a través de esa alianza?
Bien, Judith, la idea es poder vivenciar y transmitir la salud del cuerpo en su instancia física, mental, emocional y espiritual, aprovechando los productos de la región y mirando la cocina como un taller de arte donde se dan cita a todas las áreas del conocimiento. En esta modernidad es muy importante atender este taller de la cocina como un aliado para la salud y al mismo tiempo recuperar la mesa como un espacio de encuentro y de disfrute de todo lo que la cocina nos brinda, que es un aprendizaje sensorial que hemos tenido desde que nacemos y que es incluso anterior a la palabra.
Mónica, hablemos del taller Cocina y Letras. ¿Cómo se hace para participar? ¿Qué hacen en estos talleres?
Bien, Isidro, el taller Cocina y Letras es un espacio donde a partir de un producto de la región invitado, por ejemplo la papa, investigamos y leemos fragmentos informativos y literarios sobre la presencia de la papa en el planeta Tierra, su origen, sus recetas, sus bondades, sus mitos, los refranes, y luego preparamos una receta con la participación de todos. En el transcurso vamos leyendo también refranes, poemas, anécdotas, y vamos contando experiencias propias que nos remiten a este alimento ancestral y que describen en nuestra cotidianidad cómo ha sido su presencia. Luego es muy importante el momento del ritual, de compartir el alimento. Hacemos un mercado de miradas, la mesa está bellamente servida. Siempre la importancia del alimento crudo, porque pues el alimento crudo representan las enzimas que se nos van agotando en el transcurso de la vida y que son tan importantes para ahuyentar las enfermedades. Es muy importante en estos talleres el compartir, el que todos trabajemos. Nunca se utilizan desechables, no hay ni media bolsita desechable por ahí. Siempre se sirve en recipientes domésticos, bellos. Cuando los participantes llegan, hay un bodegón con todos los productos invitados, están los libros, están los utensilios, todos estos elementos que dan cuenta del mestizaje y el sincretismo cultural gastronómico en nuestro medio. Los participantes se inscriben porque yo hago una publicidad y la difundo. Tengo en mi espacio, mi taller se llama Camelania Espeluficia, que es el nombre que mi papá, que era dueño de una librería aquí en Popayán, tenía con sus amigotes de la época. Era un espacio cultural, yo lo estoy retomando. Mi espacio pues es una gran biblioteca con una gran cocina y un espacio comedor donde estamos cómodos en esta experiencia, y también de instituciones educativas o de organizaciones pues me contactan o yo gestiono y hago los talleres en otros espacios. He hecho el taller en muchas ferias del libro y espacios similares del país y de otros países, de muchos municipios, participando en proyectos comunitarios que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida. En este taller también son muy importantes
las semillas, las huertas, esas prácticas cotidianas que nos permiten estar en contacto con el alimento vivo.
Mónica, ¿qué tan importante es la tradición oral, no? Porque la cocina también tiene mucho de tradición oral, esas recetas que hacían nuestras bisabuelas. En estos talleres, ¿cómo traen esta tradición oral y qué tan importante es para ustedes, digamos, para rescatar algunas cosas de estos productos?
Sí. La tradición oral también nos lleva a reflexionar sobre mejorar prácticas alimentarias. Recordemos que en América, digamos, las técnicas de cocción eran pues muy al vapor, muy los guisos, muy los cocidos, muy los alimentos ahumados, pero nos hemos enriquecido afortunadamente de otras prácticas alimentarias. Celebro pues la presencia del Mediterráneo en nuestra cotidianidad actual, porque pues está el tema de las ensaladas, de lo fresco. Es muy importante que tengamos presente nuestros alimentos ancestrales, como pues la papa, el maní, la piña, el maíz, la yuca, y también diversificar y recrear esas recetas de la tradición, también porque eran recetas que tenían muchas horas de cocción. Digamos que la cocina era un ambiente intimista alrededor de la cual se reunía la familia, la visita llegaba y pasaba derecho a la cocina, se permanecía mucho tiempo ahí, pero en la modernidad, pues ya las mujeres y los hombres, la gente en general, atendemos varios frentes, ahí se ha deteriorado la calidad del alimento, porque pues incluso llegamos a comer viendo televisión o ya se ha disgregado la mesa como lugar de encuentro. Entonces la idea en Cocina y Letras es que atendamos el alimento, tal vez dediquemos menos tiempo, pero tengamos muy presente el tema de la nutrición, porque siempre en el bocado más pequeño nos tenemos que preguntar si tiene todos los componentes que a diario necesitamos para tener una buena salud, es decir, si tiene minerales, vitaminas, proteína, carbohidrato, agua, grasas no saturadas. En un desayuno, en un tentempié, tú lo vas a descubrir, y este pancito con unas cositas encima tiene que ser siempre un paisaje. Tiene que tener siempre un tomatico cherry, una uchuva, algo crudo, y tú tienes que tener también en tu mesa un bodegón, todo lo que te está recordando que eres un ser orgánico y que necesitas alimentos frescos, de buena calidad, en los cuales has invertido un tiempo y disfrutado ese tiempo en su preparación, y que pues tú vas al mercado y no estás comprando siempre lo mismo, estás comprando productos de temporada, estás comprando cosas que no conoces y vas a sorprender a tu paladar, estás abriendo en tu paladar ventanas al mundo que conectan con tus órganos, porque incluso los colores de los alimentos generan una onda magnética en tus órganos y dan salud a ellos. Entonces es un tema de todos los días con el que puedes hacer acopio de salud y de bienestar.
Ay, no, yo la escucho hablar a Mónica Lucía y me empieza a dar esa sensación tan deliciosa de comer esa comida caucana, qué cosa tan deliciosa. Recuerdo particularmente la sopa de carantanta, inolvidable. Sí. Y por supuesto sí, las empanadas de pipián, cuando mencionó el maní, el ají que hacen con sí, el maní, qué cosa tan maravillosa. Mónica, muy brevemente, ya en el cierre de nuestra entrevista, quisiera ese llamado suyo a hacer algo que usted ya lo mencionó, y es cuando estamos alimentándonos y cuando nos estamos nutriendo, no estamos haciendo otra cosa. No estamos viendo televisión, no estamos en la conversación abierta y sin fijarnos qué es lo que estamos consumiendo. Un llamado suyo en ese sentido me parece importante.
Muchas gracias, Judith. Sí, yo pienso que en el mundo moderno, el tema de las redes, el tema de los afanes, el tema de la productividad, pues sabemos que la vida es una experiencia organoléptica y pues agridulce, y que nosotros nos tenemos a cargo a nosotros mismos para habitar este vehículo que es el cuerpo, y estar vitales y estar lejos de la enfermedad, lejos del estrés. Entonces yo creo que la invitación es a asumir con responsabilidad la ingesta de alimentos, a que esta alimentación sea inteligente, no esté de la mano del consumismo, de la comida industrializada. Yo creo que es necesario volver a los mercados orgánicos, al canasto, a que tu comida sea fresca y disfrutes esa cocina, la compartas y te des cuenta de que ahí está tu salud, y escuches la voz de tu cuerpo que te dice, por favor, un jugo de naranja, que te dice, por favor, el maíz. Que escuchemos esa ancestralidad y que podamos recrear esa tradición con prácticas que, si bien no nos lleven mucho tiempo, sean responsables. Tenemos que tener siempre un punto de avance en la nevera, es decir, un encurtido, un dip de aguacate, un baba ganoush de berenjena, bueno, una mermelada de gras, un pan de masa madre, unas arepas de maíz, cosas que, pues, a partir de las cuales tú puedas crear tu plato, y que esa eterna novedad del mundo de la que nos habla el poeta Pessoa pueda reflejarse en nuestra creatividad en la cocina, porque estamos escuchando los productos de la región. Uy, salió el chontaduro, qué rico por estos días. Bueno, preparemos un dip de chontaduro, agreguemos chontaduro a nuestra ensalada, hagamos una crema de chontaduro. Entonces, como aprovechar esa coartada de la cocina para que nuestro cuerpo esté vital, y para poder también alrededor de un buen café y alrededor de un montadito, pues poder tener una conversación, una reunión de trabajo, que no lo resolvamos de la manera más fácil, un paquete de papas fritas, sino que hagamos unas papitas al romero que en 15 minutos están en la olla express y son facilísimas y deliciosas. Y que también pensemos que comer bien sale barato, y que comer y leer bien son deberes y derechos constitucionales. Entonces tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos y con las personas que alimentamos. De esa vida, de esa manera la vida es más amable, más llevadera y más saludable. La comida industrial nos ha llenado de enfermedades. En América los indígenas morían con todas sus piezas dentales completas. Entonces, si bien el organismo necesita glucosa, la sacarosa de los productos industrializados es la que nos enferma, y hay otros endulzantes más naturales. Entonces, pues también los invito a que estudiemos, a que cada día sobre los alimentos escuchemos nuestro cuerpo y tratemos de que nuestra calidad de vida tenga que ver mucho también con esa ingesta de alimentos. Seguro nos vamos a sentir más vitales y no nos vamos a enfermar.
Mónica Lucía Vivas Albán, de Popayán, nos ha dado toda una clase de lo que queríamos hablar en el programa de hoy. Gracias, gracias por esa presencia maravillosa en Familia, Mónica.
Muchísimas gracias, Judith, Isidro, y todos los oyentes, que son gente linda, amable de este país, donde la biodiversidad nos permite estar rodeados de tantos alimentos, de tantos colores y fragancias. Ánimo con ese acercamiento a los alimentos de una manera más consciente. Les deseo a todos mucha salud, y recordemos que el paladar y la palabra hacen parte de la búsqueda del bienestar humano. Tener buena salud y tener un bienestar también depende de la manera como nos tratamos, del lenguaje que utilizamos, de toda esa amabilidad con la que cotidianamente nos podemos tratar cerca de un café, de un buen alimento, de una sonrisa, de una buena disposición para vivir.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asado.
Ni más faltaba que fuéramos a tener un programa dedicado a la cocina ancestral, a la recuperación de los valores de la cocina tradicional de cada región del país. Ojalá hubiéramos podido estar en muchas más regiones, pero digo yo, ni más faltaba que fuera a estar ausente el eje cafetero y particularmente el Quindío, que obviamente tiene presencia hoy en nuestro programa y la tiene a través de Alejandra María Torres Ciro. Ella es cocinera experiencial, trabaja mucho el tema de los fermentos, de lo que nos hablaba hace un rato Mónica, de la importancia de las cosas fermentadas para la buena digestión. Pero además Alejandra es trabajadora social de profesión y se ha dedicado pues a transformar alimentos, pero con productos de la tierra, productos criollos, nativos. De modo que es un gusto poder cerrar el programa con Alejandra María Torres Ciro. Alejandra, ¿de dónde nació una chica tan joven, porque Alejandra es una mujer muy joven, dedicada a estos temas de la cocina ancestral criolla, a recuperar esos valores?
Bueno, Judith, qué gusto saludarla a usted, a Isidro y a todas las personas que nos escuchan. Yo soy calarqueña, mi familia y mi mamá es calarqueña, entonces me siento así como extremadamente quindiana con las montañas que nos rodean y la cordillera que nos abraza acá en este territorio. Y venimos trabajando la cocina, pues he estado presente en mi familia toda la vida, eso sí, es como una herencia, este amor por la cocina, y yo he estado metida en la cocina desde muy chiquita, creo que fue un espacio en el que pasé gran parte de mi tiempo y de mis años, y ahora hace más o menos 8 o 10 años, pues ya, exclusivamente como en la cocina y en las labores que están alrededor de eso.
Bueno, yo les debo contar que yo conocí a Alejandra Ciro a través de una iniciativa muy bella que hay aquí en el Quindío que se llama Pan Rebelde. Pan Rebelde es un ejercicio de resistencia precisamente a todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, a esas estrategias multinacionales y nacionales también, de poner la alimentación únicamente a través de productos procesados, refinados, sintéticos, que como lo dice el profesor Rubén Darío Pardo, que es el líder de Pan Rebelde, nos han conquistado el paladar. O sea, ya no nos saben las otras cosas, bueno, porque nos acostumbramos a productos absolutamente químicos. De modo que, dicho esto, me voy un poco a hablar de eso. ¿Cuál ha sido la experiencia de Alejandra con Pan Rebelde? ¿Cómo nació Pan Rebelde? ¿Cómo se fueron juntando todas estas personas que se reúnen cada dos meses en una parte diferente del Quindío a demostrar que sí es posible comer de manera sana?
Bueno, Pan Rebelde nace en el año 2014. El profe Rubén, precisamente como lo menciona Judith, y un custodio de semillas muy reconocido de acá del territorio también, Antonio Arbeláez, estaban como conversando de la importancia de las semillas y de esta labor tan importante que hacen los custodios de salvaguardar la semilla, reproducirla, cosechar estos frutos, pero que había una parte de la cadena como que estaba, pues que no tenía como mucho sentido, y entonces se ponían a pensar como, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Entonces deciden hacer como un encuentro de personas que llevaran preparaciones con frutos del territorio. Entonces, entendiendo que los custodios y las personas que siembran estas semillas ya la tienen como disponible para los demás, pero si la gente no sabe usar estos frutos, pues no tiene sentido porque siguen estando ahí en la estantería o en las fincas de los custodios o de los campesinos y campesinas que sí saben aprovecharlos. Entonces, ¿cómo llevar estos frutos a la cotidianidad, a la ciudad, a como al diario vivir, que para las personas sea como se normalice el consumo de la mafafa en el almuerzo, que la pringamosa pueda ser parte de un desayuno? Entonces, como a través de estos cuestionamientos, pues surge el primer encuentro de Pan Rebelde en un diciembre del año 2014, y pues ya la historia es larga, pues ya llevamos todos estos años de manera ininterrumpida, 10 años donde se han hecho más de 60 encuentros compartiendo preparaciones con frutos del territorio.
Bueno, ese compartir de tantos años, 11 años, reuniéndose cada dos meses a mostrar esa posibilidad de cocinar con las cosas que produce nuestra tierra, ¿a dónde más los ha llevado? Es decir, ¿qué cosas han quedado como subproductos de ese Pan Rebelde, si se permite el término? ¿Hay publicaciones, hay recetarios? ¿Qué otras cosas les ha dejado el encontrarse periódicamente para esta labor?
Bueno, tenemos, pues hay una cantidad importante de preparaciones que han surgido, digamos, que las personas se han animado a prepararlas para los encuentros de Pan Rebelde y que posterior a eso, pues hacen parte como de una fuente de ingresos. Un caso específico es doña Eloisa, con sus empanadas de pringamosa, que su primera muestra de empanadas fue en un encuentro de Pan Rebelde y ahora es como súper reconocida en el mercado agroecológico por estas empanadas. Pero pues así también hay muchas más preparaciones. A nivel como más académico y audiovisual, pues tenemos recetarios por frutos, donde hemos seleccionado como preparaciones que aparecen como sopas, o entradas, o platos fuertes, o postres y bebidas, con lo que se podría, pues revisando estos recetarios, pues elaborar una preparación para un almuerzo concreto con frutos del territorio, que se pueda diversificar la alimentación. Tenemos algunos videos también de algunas experiencias que hemos tenido con chicos y chicas en instituciones educativas, entonces de cocineritos y cocineritas ancestrales, donde hemos ido a cocinar con ellos en estas instituciones, a conversar acerca de las semillas, pues acompañado de un custodio o una custodia de semillas, una cocinera o un cocinero, y pues allí han quedado como toda esta experiencia que se ha recogido con los chicos y las chicas de las instituciones, especialmente rurales. Hemos estado como hacia el sur del departamento, Ennoa, uh-huh. Buenavista, Córdoba, bueno. Y tenemos, con una beca de estímulos que recibimos el año antepasado, entonces se pudo hacer unos videos que hemos llamado Alguitos Indianos, y en estos videos son como preparaciones de loncheras saludables para niños y niñas, que se puedan hacer con los niños acompañados de sus padres, para que ellos mismos puedan vincularse como en la preparación de los alimentos, que puedan como divertirse en la cocina a través de, pues también de tocar, explorar, sentir todos los alimentos y jugar un poco con ellos. Y así pues también ha quedado como todo el registro de los encuentros, porque hemos estado en, creo que los 12 municipios del departamento, hemos hecho algunos, pero se han hecho algunos encuentros de Pan Rebelde fuera del departamento también. Y bueno, la historia de Pan Rebelde por ahora es larga y es muy bella, porque es un encuentro que se hace cada dos meses, donde las personas llegan por sus propios medios, con sus recursos, y nos reúne la comida. Eso es básicamente
así
lo que
es. Así es, he sido además partícipe de Pan Rebelde, de lo cual me enorgullezco. Las pocas veces que he podido ir, es una maravilla lo que uno aprende, lo que uno recibe, lo que uno puede además entregar, y ese compartir es el que hace la riqueza de Pan Rebelde. Alejandra María Torres Ciro, muchísimas gracias por estar con nosotros en familia, gracias por todo lo que nos has contado.
Gracias a usted, Judith, y a todos quienes nos escuchan.
Bueno, y a ustedes en sus hogares, por supuesto, esperamos que este programa les haya resultado tan grato como nos resultó a nosotros hacerlo, porque la verdad es una delicia, y la palabra cabe muy bien porque estamos hablando de comida de verdad, de comida que alimenta, de comida que nutre, de comida que amplía la cultura de nuestro pueblo. Ese es el mensaje que queremos dejar en el programa de hoy. Y nos han quedado, bueno, muchas cosas ahí, Isidro, para tomar nota. Lo de los cocineritos y cocineritas ancestrales. Qué maravilla poder tener algún día estos chicos que participan en esos talleres. Y bueno, los invito a que almuercen delicioso, siempre pensando en eso, en cómo hacerlo de la mejor manera posible, sin recurrir a cosas que no necesitamos y que, por el contrario, nos hacen daño. Muy amables por estar con nosotros. Y ahora, quédense aquí, que sigue en Caracol Radio las noticias.